Ciencia Cierta, con Antonio Rivera.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos todos y todas a una nueva edición de A Ciencia Cierta. Ya saben, son las 10 de la noche. Estamos en CV Radio en el 94.5 de la FM y ya saben que hasta ahora pues tenemos una horita por delante hasta las 11 de la noche para hablar y divertirnos y aprender con la ciencia. Saben que nos pueden escuchar también a través de internet, a través de cvradio.es y también a través de las aplicaciones, de la aplicación gratuita para móviles TuneIn. Les habla como cada miércoles a estas horas Antonio Rivera y frente a mí, al mando de la técnica, Carlos Sánchez, hoy con ayuda, con Mario Rivera. Como siempre y brevemente antes de comenzar un repaso a las redes sociales del programa, ya saben que nos pueden contactar a través de Twitter, a través de @cienciacierta_, también en Facebook, A Ciencia Cierta con Antonio Rivera, y también que podéis descargaros todos los programas emitidos hasta el momento de A Ciencia Cierta a través de la plataforma iVoox, la página iVoox con dos os, buscan A Ciencia Cierta y ahí nos tienen. Y como siempre y por último agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí un miércoles más y comenzamos.
Llega la tertulia A Ciencia Cierta, el Ágora.
Pues sí, queridos amigos, rápidamente abrimos las puertas de la tertulia, abrimos las puertas de nuestro Ágora semanal, porque hoy tenemos un tema fascinante y además un elenco de colaboradores hoy alrededor de la mesa, pues que uno se siente orgulloso para un tema como el que vamos a tratar. De hecho, lo han elegido ellos, evidentemente. No os señaléis, lo habéis elegido vosotros, así que ahora a pechugar. ¿Qué tal? Ignacio Crespo, médico y divulgador científico desde esa página S de Stendhal. ¿Qué luces en la camiseta? ¿Qué tal, Ignacio?
Pues muy bien, con ganas de hablar de esto, que como no es mi tema para nada, pues descubrí un montón de cosas.
Tú ya estás como yo.
Sí.
Ya veremos si a mitad les dejamos y nos vamos a tomar un café.
Pues igual.
Ya veremos. Opción. Estaremos aquí para controlarlos. ¿Qué tal, David Ibáñez, doctor en física y presidente de FEVADIC, la Federación Valenciana de Divulgación Científica? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Buenas noches.
Hoy un tema tuyo también, ¿eh? Hoy sí, mira cómo se ríen, Ignacio. Mira cómo se ríen. Ya veremos. Bueno.
Tienen algo preparado.
Amigo. Alberto Aparici, doctor en física y divulgador científico del EFIC, Instituto de Física Corpuscular. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. Y si vosotros os vais, nosotros empezamos aquí a hablar con ecuaciones únicamente, ¿eh? Empezamos a decir phi igual a y ya está, y el programa sigue hasta el final.
No, yo, mira, tiene su público, todo tiene su público, evidentemente. Además, tú eres el responsable del programa de hoy, que tú elegiste el tema. Un tema fascinante, por cierto. Y Mariam Tórtola, primera vez que viene aquí al programa, así que le damos la bienvenida y las gracias, doctora en física y también investigadora del IFIC. ¿Qué tal?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por haber venido. Bueno, Ignacio, vamos con los físicos, a ver qué pasa hoy, ¿no?
A ver qué pasa.
Bueno, señores, vamos a hablar a lo largo de la próxima hora de unas partículas realmente fascinantes, unas partículas que empezamos a hablar de ellas, y ahora entraremos en ello, hace apenas 80 años, y que desde que las descubrimos, aparte de ser extraordinariamente esquivas y haber estado ocultándose durante mucho tiempo a nosotros, conforme las hemos ido descubriendo, hemos ido asombrándonos de ellas, han ido enseñándonos cosas que no esperábamos de ellas y que mirando hacia el futuro probablemente nos abran puertas a conocimientos que hoy en día no tenemos. Así que ya por eso, y ahora en serio, es un tema absolutamente fascinante porque vamos a hablar ni más ni menos que de los neutrinos.
Pues sí, señor, los neutrinos, que además son la partícula a la que yo dediqué mi trabajo doctoral.
Ahora entienden ustedes por qué eligió los neutrinos. Sigue, Alberto.
Vale. Es una partícula muy interesante que además se ha avanzado mucho en el conocimiento de ella en los últimos 20 años y por eso está ahora de mucha actualidad. Voy a daros solo dos o tres pinceladas, vale, de cuáles son sus características. Básicamente son partículas neutras, como su nombre indica,
vale,
no tienen carga eléctrica. El ino viene de que ya cuando se postuló se suponía que iban a tener una masa muy pequeñita, y efectivamente sabemos hoy en día que tienen una masa muy pequeñita, no voy a hacer más spoiler en ese sentido.
Luego hablaremos de la masa.
Eso, luego hablaremos largo y tendido. Y una característica muy importante que tienen es que interacciona muy poco con el resto de partículas conocidas. No interaccionan cero, pero interaccionan muy poquito, de manera que son capaces de atravesar enormes cantidades de masa prácticamente sin darse cuenta. Por ejemplo, la Tierra se la atraviesan sin ningún problema. Son capaces de atravesar pues, nebulosas muy grandes, viajan grandes distancias en el universo sin enterarse de por dónde están pasando. De hecho, hay un calculito que siempre se cita y que me parece muy divertido, que es que para un neutrino de energía típica, el hecho de que choque o no con la materia depende de cuánta energía tiene. Los que tienen más energía chocan más fácilmente. Pues para un neutrino de energía nuclear, de energía de megaelectronvoltios, le habrías de poner un año luz de plomo para que se frenara. ¿Vale? Y obviamente no hay un año luz de plomo en ninguna parte del universo.
Que no es que reinteraccione muy poco, que habría que decir muy, 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 muy poco. De hecho, siempre se dice que siempre en todos los libros aparece, mientras usted lee esta frase, millones y millones de neutrinos le están atravesando y no notamos absolutamente nada. Y en estos momentos, cualquier oyente y nosotros mismos estamos siendo atravesados por neutrinos constantemente.
Bueno, efectivamente, ahora lo que pasa es que los físicos de partículas, desde que estamos hablando de materia oscura y todo esto, como resulta que la materia oscura parece que va a interaccionar todavía menos, pues ya nos parece que, hombre, los neutrinos no están tan mal.
Desde luego, mira que sois. En fin, pero antes vamos a contar un poquito la historia, porque la historia del descubrimiento del neutrino y de la detección del neutrino también tiene su aquel. Uh-huh. Además, es una historia realmente bonita y realmente digna de ser contada. Ya hemos hablado en otros programas de radioactividad, no vamos a centrarnos en esa primera parte de la historia, porque todo parte del descubrimiento de esa radioactividad. Recordemos que descubierta accidentalmente por Becquerel, estudiando la fluorescencia de sales de uranio, pues ahí detectaba unas radiaciones que no sabía que eran exactamente, y que fue nombrada y estudiada con ciencia por el matrimonio Curie, al que le dedicamos un programa a Marie Curie y hablamos ya de ello, y también por uno de los grandes físicos experimentales del siglo XX, que es sin duda Ernest Rutherford, que no me acuerdo cuántos premios Nobel tuvo a su cargo, pero era una barbaridad.
O sea, a mí me suena 17. Me suena 17, no estoy seguro de si es el número.
Sí, es que es una cifra, la tenía que haber buscado, pero un montón de premios Nobel.
Pero vamos, aparte de él ser muy brillante y sus estudiantes ser muy brillantes, hay que decir que trabajó en el campo correcto en el momento preciso, ¿no? Sí. Y por eso, como eso va a ser muy difícil que se repita, es probable que nadie vaya a tener tantos estudiantes con premio Nobel nunca en la historia, ¿no?
De hecho, Rutherford lo que hizo fue estudiar esa radiactividad y comprobó, fue el primero que llegó a la conclusión de que habían tres tipos, dos, él detectó dos al principio, no sé si la gamma también la detectó él, pero las nombraron, y que habían diferentes tipos de radiactividad. Ignacio, contamos un poquito la historia de ese momento, porque luego les dejaremos contar sus cosas a los físicos.
Yo creo que mejor así nos aseguramos poder meter baza con lo fácil, entre comillas, que es la historia. Y ya
míralos. Bueno, la historia no siempre es fácil, ¿eh?
En este caso es muy bonita, venga, vamos a ella.
Pues realmente podríamos centrarnos en que dentro de estos tipos de radiactividad había uno, la radiactividad por decaimiento beta, que tenía algunos problemas. Y aquí es donde empieza toda la historia, realmente.
Más que nada los teníamos nosotros para entenderla,
por supuesto,
¿no?
Exacto.
A esto vamos. Sí. Los cálculos no salían del todo. Sabían que, bueno, pues cambiaba la estructura atómica que tenía ese elemento. Y aunque todavía no conocían el neutrón, si no me equivoco.
No lo conocían. De hecho,
exacto. Sí. Estaban haciendo los cálculos y sabían que, digámoslo de forma muy, muy, muy básica, las gallinas que entran por las que salen. Hay que conservar la energía en ese proceso y no se estaba conservando. Lo hemos dado todos en el instituto, estos cálculos donde tienes que tener lo mismo a cada uno de los lados. Y por algún motivo parecía que en la reacción por la cual un átomo decaía, un átomo se convertía en otro y emitía radiación.
Radiación beta.
Exacto, beta.
Que son electrones, caso, recordemos.
Exacto, que esto vamos ahora. Parece ser que no se podía igualar bien la ecuación. Vale. Por un lado teníamos, aunque no lo sabíamos, estos neutrones, un neutrón que iba a cambiar su estructura interna, uno de sus quarks, que esto nos podríamos meter más a fondo para explicarlo, y se convertía de algún modo pues en un protón con un electrón que salía.
Pero algo fallaba con ese balance de energía, ¿no?
La suma no funcionaba. ¿Pero qué era lo que podía ser que no estuviera funcionando? Porque en principio la masa más o menos se conservaba, la carga eléctrica también, entonces...
Si me dejáis que meta una postilla muy rápida, es muy fácil entender por qué no se conservaba la masa. El núcleo inicial siempre tenía la misma masa, el núcleo final siempre tenía la misma masa, Por lo tanto, tenía que salir un electrón con la energía cinética correspondiente a esa diferencia de masa, según la formulita de Einstein de E igual a mc cuadrado.
Correcto.
¿Vale? Y lo que pasa es que salían electrones a veces con muy poca velocidad, por lo tanto energía cinética cero, otras veces con mucha y otras tantas veces con energías intermedias.
Digamos entonces que la energía con la que salían esos electrones no era constante, no era siempre la misma.
Eso es.
O sea que había como diferentes energías para esos electrones.
Eso
y
es.
Si la energía inicial y la final se mantenía constantes, debería mantenerse la de el electrón que sale también constante, ¿no?
Efectivamente, ese es el punto. Y eso es lo que estaba haciendo que la gente se volviera un poco loca, ¿no? Porque decía, ¿qué pasa? Es que la energía ya no se conserva, es que este proceso viola la conservación de la
De hecho, energía. En 1914, James Chadwick mostró lo que se llama el espectro energético de emisión de la radiación beta y que era continuo. O sea, que no había una energía solo, sino que, digamos que aparecían diferentes energías para esos electrones.
Y entonces venía el intento de solucionar todo esto.
Claro,
llegó uno de los grandes físicos de la historia, llegó Fermi y dijo, aquí, o sea, llegó Pauli.
Pauli.
Y dijo, uy, aquí, bueno, pues para poderlo explicar, y si hubiera una partícula que no estuviéramos conociendo y que pudiera igualar la ecuación, que tuviera esa energía que nos falta, que no se encuentra en estas partículas que ya conocemos y que pudiera explicarlo todo.
De hecho, es curioso porque antes que él, alguno de los grandes físicos, como en este caso Niels Bohr, llegó a aventurar de que probablemente a esos niveles no se conservaría la energía. O sea, bien es cierto que estamos en un momento en el que había que arriesgar, en el que la mecánica cuántica estaba en boga y el que no soltaba la barbaridad más grande se podría cumplir, ¿no? O sea,
no, sobre
en
todo,
ese sentido, había, digamos que todo estaba cambiando alrededor y que se estaban descubriendo cosas que iban en contra de la lógica. Entonces, ¿por qué no podía pasar eso también, ¿no?
Sobre todo es que no se entendía del todo, ¿no? O sea, la gente estaba soltando ideas porque la mecánica cuántica todavía no estaba formalizada. Entonces tú veías algún fenómeno y decías, pues igual es esto, veías otro y decías igual esto otro, pero luego igual eran contradictoria las dos cosas que había.
Sí, pero había ese caldo de cultivo de atrevimiento y de que igual que habían caído pilares tan importantes como creíamos que existían, ¿por qué no este podría caer? Y Niels Bohr se aventuró a decir que a lo mejor a nivel atómico pues no se cumplía esa conservación de la energía, ¿no? Pero, Pauli, que habías dicho...
Al final, yo creo que el resumen es que las cosas en esta situación, bueno, implicaban que nos teníamos que aventurar de una forma o de otra. Ya fuera diciendo, bueno, pues igual es que no se conserva y estas son las leyes en esta nueva física cuántica, o es que existe una partícula que realmente, para que cuadren los cálculos, tendría que ser muy complicado poder encontrarla, porque apenas tendría que tener masa, si es que tiene, y no tendría que tener carga, con lo que, ¿cómo podríamos verla? Al final, Pauli lo que hizo fue predecir una partícula que a la vez era muy difícil de comprobar experimentalmente.
De hecho, él decía que probablemente no se
Exacto.
lograría nunca. Se apostó, de hecho, hasta una caja de champán.
Es que realmente es lo que digo.
Estamos en 1930, por situarnos en el momento en el que lanza ese postulado de Pauli, en el que él, de hecho, lo cataloga como un remedio desesperado. O sea,
Exacto.
él mismo no acababa de creer, pero decía, mira, envió de hecho una carta muy famosa a un congreso que estaban estudiando la radioactividad y dijo, queridos y queridas radioactivos, empezaba así además, y decía algo así como, esto es, cubriéndose un poco las espaldas, esto es un remedio desesperado, pero oye, yo creo que funciona, ¿no? Y además acababa con una frase que a mí me encanta, decía, quien nada arriesga, nada gana. Volvemos a esa época, ¿no?, en la que había que arriesgar con las ideas. Pero exactamente el postulado decía que quizás existiera una partícula, que él llamó neutrón, porque no existía el neutrón
Exacto.
todavía, por cierto.
Posteriormente se conoció el neutrón, pero no era la partícula que buscaban. Encontraban una partícula que no tenía esa carga y dice, uy, igual es lo que buscábamos, pero tenía una masa que excedía con muchísimo lo esperado.
De hecho, en un principio pensó que era un constituyente del átomo, pero luego se dieron cuenta que no. Rápidamente con los cálculos se veía que esa
Exacto.
partícula no podía ser un
Y de hecho, el nombre de neutrino viene un poco a raíz de que una vez encontrada esta partícula, el neutrón...
Pues más pequeñito.
Que sí que no tenía electricidad, pero que, o sea, carga eléctrica, pero sí que tenía muchísima más masa de la esperada, Fermi, que antes me confundí y ahora vuelve,
ahora viene.
Le
gran
puso
Fermi
como nombre
ahora.
Neutrino, con la terminación italiana de pequeñito.
Sí, este de hecho, Fermi fue el primero que intentó hacer, digamos, como una teoría una teoría un más amplia en la cual se explicara o entrara esa partícula de una forma más de acuerdo a las leyes, ¿no?
Pero no sé si sabéis que cuando Fermi propuso esa teoría que incluyera el neutrino, su artículo fue rechazado porque le dijeron que era una teoría demasiado especulativa.
¡Ostras! No
la
lo sabía.
De Fermi.
Si
sí,
no,
sí.
Pero
que ahora la estudiamos en la carrera.
Ahora la estudiamos en la carrera, como la teoría efectiva.
Espérate que es gordo. Sí. La tiró para atrás Nature.
Sí.
Y con
sí,
esa frase hecho. Diciendo que era
demasiado especulativa.
Demasiado especulativa sí. Para el público en general. Y años después, la revista Nature reconoció que fue uno de sus mayores errores de la historia de la revista.
De todos modos, entendamos que por mucho que se equivocaran a la hora de rechazarlo...
Sí, pero no llevaban tiempo especulando aquí estos por señores eso, en el siglo XX. Vamos, no fue el primero que especuló.
Era lo normal. Ante una falta de evidencias, bueno, pues darle pábulo, vaya a salir como salga dentro de unos años, pues tal vez no era la mejor de las ideas. Sin embargo, en este caso hubo suerte. Y finalmente pudieron detectarlas. Pudieron detectarlas
tiempo
gracias...
después, mucho sí, tiempo sí. Después. Ahora
26
abrimos,
años después.
Exacto, abrimos un lapso porque queremos avanzar y llegar a la parte que hay mucho sobre el neutrino, pero desde que el neutrino se postuló por medio de Pauli, la idea que tenían los físicos es que no se podría detectar nunca, pero hubo quien pues no paró de intentarlo de una forma o de otra, detectarla. Sobre todo porque en la propia teoría de Fermi... existía también que igual que el protón o el neutrón pueden, digamos, cambiar, ¿no? Y emitir un, valga la expresión, emitir un neutrino, también un neutrino podría chocar contra ellos y dejar un rastro, ¿no? De haber cambiado y algo tiene que haber pasado aquí, digamos, por explicarlo de alguna forma, por ver cómo podían interaccionar. Pero todos los cálculos que hacían daban prácticamente que era imposible que eso pasara. Con
digamos, digamos que en la teoría de Fermi, que es la que hoy en día se usa para describir esta interacción, sobre todo a bajas energías y tal, luego a altas energías tenemos mejores aproximaciones, en la desintegración beta lo que ocurría es que se emitía una pareja de electrón y de antineutrino. De manera que si llegaba un neutrino y le pegaba un golpe a un núcleo, podía convertirse en un electrón en ese proceso, ¿no?
Claro.
O sea, digamos que siempre estaba emparejado el electrón con el neutrino, el electrón con el neutrino. O bien se producían los dos a la vez, o bien uno se transformaba
sí,
en el
era
otro.
Como la inversa, ¿no? Digamos, por entendernos. Sí,
claro, fijaros en cuando hablamos en partículas de detectar este tipo de partículas o de cosas que son muy escurridizas, siempre pensamos a nivel individual, es decir, y fijaros el dato que ha dado Alberto al comenzar el programa, que un neutrino tranquilamente puede atravesar un año luz de plomo sin interaccionar, ¿no? Entonces, pero estamos pensando en un solo neutrino. Entonces, cuando en física nos encontramos con que tenemos que detectar partículas que son muy esquivas, que interaccionan muy poco, ¿qué es lo que hacemos? No intentamos ir a buscar la partícula, lo que hacemos es hacer estadística, es decir, nos acercamos a una fuente que tenga muchísimas, muchísimas de esas partículas con la esperanza de que al aumentar enormemente ese número de partículas, alguna de ellas sufra esa interacción.
Un ejemplo. Además con detectores enormes, de toneladas, así aumentamos la probabilidad por los dos lados, ¿no?
Sí, claro, ese es el punto.
Pueden atravesar billones y a lo mejor uno interacciona,
exacto.
Pero claro, si no tienes billones va a ser casi imposible detectar.
No.
Yo, un ejemplo muy visual, si nosotros hacemos una foto a los que estamos aquí y esperamos al sorteo de lotería, lo más probable es que no nos toque,
claro,
evidentemente.
Sí.
Pero si la foto es muy grande y cogemos un zoom enorme y hay miles de personas, es mucho más probable que alguien de ellos le toque la lotería.
Sí, ¿no? Señor.
Podríamos.
Y lo que ha dicho David es muy importante. Una de las formas de hacer que sea más probable que interaccione es tener un lugar más grande, un lugar más amplio, donde puede interactuar. Pero al principio no era tan fácil construir esto. Y de hecho, se descubrieron con unos detectores de apenas 200 litros. Era bastante menos. Estamos hablando de que pasados estos 26 años, el experimento que de hecho es bastante famoso, de Reines y Cowan,
1956,
consiguió detectarlo con lo que acaba de decir Alberto en parte, que es que la beta decay, este decaimiento beta, tiene su inverso, en el cual un antineutrino puede incidir en un protón que está suelto y lo que hará será liberar ese neutrón y a la vez un positrón. Que es la antipartícula
del
electrón.
¿Y
qué ocurre? Que aquí ya podemos empezar a detectar cosas. Porque ese positrón, si encuentra un electrón, se aniquilará,
vale.
Reaccionará eliminando dos fotones muy, muy energéticos, dos con radiación gamma. Y ese neutrón que ha quedado libre intentará unirse a un protón que también pues acabará produciendo una
digamos que lo que podemos detectar son las consecuencias, no el neutrino en sí, pero sí las consecuencias de lo que ha pasado debido a ese
exacto.
cambio, ¿no?
Claro, y lo que estamos hablando de tener una fuente de muchos neutrinos. ¿Dónde se fueron Reines y Cowan en aquel entonces, 1956, que no teníamos todavía estos experimentos de cambio Cande y de toneladas y toneladas de
¿al
material?
¿Al Álamo?
Al lado de una central nuclear.
Ah, creía yo que era buscando una bomba nuclear.
Es que también en pruebas nucleares.
La primera propuesta era el proyecto Poltergeist.
Que, con ese nombre ya.
Que es, estaba la propuesta, estaba el esquema de enterrar un detector similar al de... Creo que era Reins y Cowan.
Sí, sí, eran los mismos, eran ellos.
Enterrarlo cerca de una explosión nuclear.
Es que, de hecho,
pero
lo
final,
enterraron.
Sí, pero lo, se llegó a hacer...
Hubo pruebas también con explosiones.
No.
Sí. Hubo pruebas con armamento.
Sí, pero con una bomba nuclear no hubo, no creo, hubo, ningún exacto, experimento.
Pero la propuesta esta de... Bueno, ya que estamos probando bombas nucleares, vamos a intentar hacer algo...
Claro.
Esa no se llegó a hacer.
Claro, el problema es que necesitas una fuente continua.
Claro,
imagínate. Imagínate, si no, oiga, mire, que es que no había conectado claro, esto, repitan la explosión, ¿no?
No, bueno, el diseño experimental claramente claro, habría de ser diferente, pero claro, pero el flujo de neutrinos quizá iba a ser mucho más intenso en una explosión nuclear, o sea que igual podías compensar.
De una forma o de otra, como decimos, en 1956, por fin se pudo detectar ya de forma inequívoca de que esa partícula, que habían físicos que creían que no, que podía no existir, pues existía realmente, existía ese neutrino que durante pues 26 años había sido tan esquivo.
Déjame que diga que ha habido una evolución histórica en la comunidad respecto a la actitud hacia estas cosas. O sea, en los años 30 proponer una partícula que no podías detectar ahora mismo era como algo vergonzante, ¿no? Que a Pauli le daba como un poco de vergüenza decirlo. En la actualidad, cualquier físico, cualquier físico propone partículas
con n partículas.
Lo cual no quiere decir que sea
ustedes
bueno.
Y las buscan, ¿no?
¿No? No, pero que quiero decir que hoy en día nuestra actitud es diferente.
Es diferente.
Hoy en día
es
nuestra actitud es,
eso,
quizá estas partículas estén y a lo mejor no se descubren en los próximos 5 años, pero quizás sí se descubran dentro de 10 o de 20. Sin embargo, eso para Pauli no era una opción. O sea, solo entre comillas, se tardó 26 años. El bosón de Higgs se tardó 48, por ejemplo.
¿Vale? Y de hecho, para entender por qué Pauli, por mucho que creyera que podía ser un error, se lanzó con esta hipótesis, bueno, pues igual es que su personalidad tiene que ver. Pauli era conocido por tener su carácter.
De hecho, no se va muy bien con muchos físicos, los critica bastante y demás. No hemos comentado la figura, una figura realmente apasionante y poco conocida, salvo para la física de partículas, en este caso, Bruno Pontecorvo. Un personaje con una historia de espionaje y demás brutal, porque era italiano, desapareció de golpe y apareció en la Unión Soviética años después, al otro lado del telón de acero, y que en la historia de los neutrinos se adelantó en muchas predicciones.
Efectivamente, y de hecho en la ciencia occidental se le ha hecho un poco el vacío y solo se le ha recuperado un poquito de tiempo después. Yo creo que ahora ya todos los físicos sabemos quién fue Bruno Pontecorvo y las cosas que hizo, pero durante varias décadas sus trabajos pues no eran particularmente conocidos.
Sin duda. Y bueno, como decimos, ya teníamos el neutrino. Vale, ya tenemos el neutrino, ya lo hemos localizado y existe. De hecho, le enviaron una carta a Pauli. Pauli perdió lo de las botellas de champán, pero la localizamos. Pero cada vez que se abre una puerta, nos encontramos con varias cerradas delante cuando estudiamos o cuando hablamos de neutrinos. Porque en ese momento, claro, buscábamos y hablabais vosotros de buscar fuentes que emitieran neutrinos. Y claro, reactores nucleares, vale, pero tenemos el Sol. El Sol en el que todavía no sabíamos muy bien qué pasaba dentro exactamente, pero que todo daba a entender que en esas reacciones internas se debían emitir millones y billones y billones de neutrinos. Entonces ahí teníamos una fuente para estudiar los propios neutrinos y la propia composición solar, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezamos a hacer experimentos alrededor de esos, llamémosle, creo que los llamáis así, neutrinos solares.
Exacto.
Claro, lo de estudiar los neutrinos solares comienza precisamente porque porque se necesita una fuente continua de muchísimos y muchísimos neutrinos. Y el Sol era un candidato ideal, porque al final es una estrella, se están produciendo reacciones de fusión en su interior, y en estas reacciones de fusión se produce desintegración beta, que es la que estamos hablando, que un neutrón se transmuta en un protón y emite un electrón y un antineutrino. Para irnos metiendo un poquito en harina, el antineutrino que se emite en estas desintegraciones beta...
Que es la partícula... El antineutrino es como lo del positrón respecto al electrón que decíamos.
Exacto.
¿No? La antipartícula.
Tiene una característica muy importante y es que acompaña a un electrón. Uh-huh. Y por ese motivo se le llama neutrino bueno, es un antineutrino, pero se le llama antineutrino electrónico.
Tienen apellido los neutrinos.
Tienen apellido, ¿no? los neutrinos. Además del electrón, sabemos que existen otros dos tipos de electrones gordos, digámoslo, que son el muón y el tauón.
Que tienen las mismas características que el electrón, pero una masa mayor, corregirme.
Ese es el punto.
Las mismas características significa las mismas interacciones. Entonces, si hay un electrón que puede transformarse en un neutrino a través de una cierta interacción, pues al muón le tiene que pasar lo mismo. Vale. Y al tau le tiene que pasar lo mismo.
Vale. Entonces, al igual que un neutrino electrónico acompaña a un electrón en las reacciones, cuando tenemos un muón envuelto en una reacción, tendrá su correspondiente neutrino muónico. Y cuando tenemos un tau, una partícula tau, tenemos
neutrino
su correspondiente tabónico. Neutrino
tauónico.
A mí la palabra tauónico me parece muy fea, ¿no?
Neutrino tau.
¿No? O es que lo de tau mola, ¿eh?
Sí. O del tau, ¿no? Del si queremos tau, ser sí, muy españoles.
El del tau.
Tauónico, sí. Muy feo.
El del tau.
Pero de hecho aquí, volviendo un poco a Pontecorvo, Pontecorvo fue el que propuso, porque sí que se tenían, ya había aceleradores de partículas, ¿no? Y Pontecorvo sí que sabía que había otra partícula, que era como el, como habéis dicho, el muón, ¿no? Que era igual que el electrón, pero más pesado. Entonces, él propuso un experimento para ver si realmente el neutrino que se producía en los aceleradores de partículas era el mismo que habían medido Rains y Cowan o era otro. ¿Vale? Fue Pontecorvo quien propuso la idea de medir qué tipo de neutrino salía en los aceleradores y después, bueno, esto llevó al descubrimiento del NUMU, del neutrino muónico. Y siguiendo esta propuesta, se dieron cuenta de que había un segundo neutrino. Y se descubrió ahí, porque el NUTAU se descubrió ya en el año 2000.
Mucho después.
Pero a Pontecorvo no le dieron el Nobel.
No, se lo dieron a los experimentales. Se lo dieron a Lederman, Steinberger y otro más.
Yo tampoco me acuerdo.
Uno de los grandes olvidados porque, según he podido leer estos días preparando el programa, no es que él se adelantara a muchas explicaciones, sino que incluso proponía, como estabas diciendo, la forma de detectar lo que él estaba proponiendo. O sea, el experimento
Incluso fue pionero, que ahora hablaremos después de las oscilaciones, no quiero adelantar mucho, pero fue el primero que nombró la posibilidad de que el neutrino se podía convertir.
De hecho, quedamos en que, y voy a hacer una pausa para coger aire, ¿vale? Ahora mismo, y quedamos en que Pontecorvo propuso que podían existir esos diferentes tipos de neutrinos, a los cuales los físicos son muy originales en muchas ocasiones, le llamaron sabor a esa propiedad.
Sabor. A ver, el desarrollo de toda esa notación es muy largo, pero a la actualidad hemos llegado llamándole sabor a esa propiedad.
Eso, los señores son muy simplemente es los electrones, al igual que tienen carga eléctrica, y es lo que les hace sufrir la interacción electromagnética, o por ejemplo, los cuerpos tienen masa, y es lo que les hace sufrir la interacción gravitatoria. O los quarks tienen color, que es lo que les hace sufrir la interacción fuerte. Los neutrinos, los leptones, tienen un número asociado cuántico que se le llama número de sabor. Es como si dijéramos la carga eléctrica para el electrón para que pueda sentir electromagnetismo, pues el sabor es lo que permite a los neutrinos, es la carga que permite a los neutrinos sentir la interacción débil.
Exacto. Y a los quarks también tienen sabor. O sea, todos los que tienen interacción débil tienen sabor.
Pero he aquí la sorpresa, estudiando esos neutrinos solares, que los cálculos que hacían los físicos indicaban que tenían que llegar en una proporción determinada. Pero resulta que el experimento, y no el primero, sino conforme íbamos haciendo más y más experimentos, no cuadraba la proporción que llegaba entre ellos, ¿no? Sí. Habían más de un tipo que del otro esperado. Creo que era un tercio, ¿no? ¿O cómo era exactamente?
Básicamente es uno de estos resultados experimentales súper bonitos que pone el mundo patas arriba, ¿no?
Sí, había un déficit de neutrinos. O sea, aquí faltan neutrinos.
Que tú
¿sí?
haces un experimento diciendo, bueno, voy a confirmar lo que me dicen los modelos del Sol. Ya vosotros pensad que en los años 40 y 50 se desarrollaron muy buenos modelos de reacciones nucleares, de lo que estaba pasando en el Sol, con lo que cuando se descubrió el neutrino en el año 56, todo estaba maduro para decir, bueno, ahora podemos poner a prueba estos modelos viendo directamente el núcleo del Sol a través de unas partículas que atraviesan todo el Sol. Es perfecto,
claro,
¿no?
Perfecto.
Entonces tú haces el experimento y dices, jo, este modelo funciona tan bien que va a salirme clavado. Y resulta que lo que encuentras es un 50% de lo que esperabas, un 40%.
Claro, porque depende del experimento, la proporción era diferente.
Exacto.
El experimento pionero, que era el de Raymond Davis, utilizando era un experimento radioquímico que utilizaba 600 toneladas de cloro, él veía un tercio.
Sí.
Pero luego hay otros experimentos que observaban un 50%, otros un 40%. Entonces,
siempre había un déficit, de una forma o de otra.
Un déficit, pero además, claro, cambiaba porque cada experimento detectaba los neutrinos de energías diferentes con procesos diferentes.
Que venían de procesos diferentes,
exactamente.
Correcto.
Pero todos ellos tenían este resultado anómalo y, bueno, pues al principio, como los modelos solares, como dice Alberto, había modelos solares, pero bueno, quizá la gente no se fiaba mucho. Entonces le echaban la culpa al modelo solar.
Sí.
No, es que está mal calculado. Pero sí, claro, seguía pasando y seguía pasando, se refinaban los modelos y el déficit seguía estando ahí.
De hecho, yo que sí. Conozco físicos solares y un gran saludo para todos, siempre dicen que ellos son los damnificados, ¿no? Que siempre les dicen, estará mal lo que...
Pero Bacal, que fue uno de los que
exacto,
hizo mucho
el modelo solar,
adelantamos tipo spoiler, tenía razón al final. O sea, estaba bien hecho.
Estamos hablando de un déficit, pero creo que no hemos dicho un déficit de qué.
De la proporción entre ellos.
De los electrónicos.
Ese es el punto que quería puntualizar. Estamos echando en falta un déficit, un gran déficit de qué. Como hemos comentado, en el Sol lo primero que se emiten es neutrinos electrónicos. Son los neutrinos que acompañan al electrón.
Vale.
Entonces, claro, lo que tú esperas es que los neutrinos electrónicos que emitidos por el Sol lleguen a la Tierra como neutrinos electrónicos.
Claro.
El problema es que cuando te pones a medir los neutrinos electrónicos que han llegado a la Tierra provenientes del Sol, te das cuenta de que hay un déficit de qué. De neutrinos electrónicos.
¿Qué hay más muónicos de los esperados?
Que son en principio solo podías medir los electrónicos.
Claro.
Entonces tú te dabas cuenta de que electrónicos había menos. Ese era tu hecho evidente. El resto era un misterio.
Y ahora ya cogemos aire y me explicáis el porqué. Pero antes, un poquito de publicidad.
Si algo pasa en Valencia, CV Radio.
Se acercan fechas para estar en familia,
para emocionarnos,
fechas para disfrutar los grandes y alucinar los pequeños.
Se acerca el sábado 8 de diciembre y con él la jornada 11 de la Liga Endesa. A las 6 de la tarde en La Fonteta, Valencia Basket, Morabanca Andorra. Patrocina Milar.
Entradas desde 30 euros.
No, entradas desde 20 euros. Estos niños.
Ven a animar a La Fonteta. Més taronja que mai.
Especial día de Nochebuena en CV Radio.
El lunes 24 de diciembre, desde las 9 de la mañana, CV Radio celebra la Navidad realizando un programa especial con todos los valencianos.
Esperamos tu colaboración. Tráenos desde ya comestibles, artículos de higiene y de limpieza.
Hazlo hasta el 24 de diciembre y lo donaremos a Casa Caridad de Valencia el día de Nochebuena.
CV Radio está en la calle Hospital 2 Bajo, en el mismo centro de Valencia.
Programa especial Día de Nochebuena.
El 24 de diciembre desde las 9 de la mañana en CV Radio.
Te necesitamos a ti.
Estás escuchando a Ciencia Cierta en CV Radio.
Y aquí estamos hablando de neutrinos con Ignacio Crespo, David Ibáñez, Alberto Aparici y Mariam Tórtola, y nos habíamos quedado en un momento importante de la historia de los neutrinos, porque habíamos visto que ese déficit, que no se correspondían los neutrinos obtenidos experimentalmente con los teóricamente pronosticados, pues iba a abrir unas puertas fascinantes para toda la física en este momento, porque ¿qué explicaciones había? Todo vuestro.
A ver, pues de la primera explicación, en la que ha dicho Mariam, del modelo solar está mal, pero como tú ya has anticipado, eso no tardó mucho en refutarse, ¿no? O sea, el modelo solar tenía muchas otras consecuencias, predicciones que se podían medir fácilmente, y la verdad es que las clavaba todas bien. Entonces, al final dijeron que no, que el modelo solar está bien. Entonces, algo está pasando con esos neutrinos que efectivamente se han de emitir como neutrinos electrónicos, pero parece que aquí a la Tierra llegan menos de los que esperaríamos. Entonces, la gente empezó a considerar mecanismos que hicieran que desaparecieran neutrinos electrónicos y se convirtieran en otra cosa. La gente consideró pues interacciones exóticas que convirtieran esos electrones en neutrinos mientras estaban moviéndose dentro del Sol. Esos neutrinos en electrones, perdón. Mientras estaban moviéndose dentro del Sol, y sobre todo durante mucho tiempo se consideró una interacción con los campos magnéticos del Sol. Sol. Se consideró que igual los neutrinos, cuando estaban saliendo del Sol, interaccionaban con el campo magnético y ese campo magnético les hacía cambiar de neutrinos electrónicos a neutrinos muónicos o a neutrinos del tau, ¿vale? Uh-huh. Eso es lo que se llamaba momentos magnéticos no diagonales. Y tardó mucho en poder decirse que esa opción estaba mal. De hecho, hasta los años 90 no se pudo declarar claramente que esa opción estaba descartada. Uh-huh. Pero al final, pues eso también se descartó y la solución buena fue esta cosa que los oyentes que les gusten los neutrinos habrán oído alguna vez, que es que los neutrinos oscilan.
Oscilan. ¿Vale? De hecho, ya lo creo que Pontecorvo ya lo adelantó, que era una posible solución, ¿no?
Efectivamente.
Vale. Explicarnos, ¿qué es eso de que los neutrinos oscilan? Todo vuestro.
Vale. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría puntualizar que realmente el fenómeno de oscilación, que en este caso vamos a explicar para neutrinos, ya estaba puesto sobre la mesa en la física cuántica. La oscilación es un proceso bastante normal. Es bastante normal por lo siguiente. En física cuántica lo que hacemos es, para describir un sistema, lo caracterizamos con un estado, ¿vale? Pero ese estado, a su vez, tiene una cosa que se llaman los autoestados. ¿Vale? Entonces, cualquier estado es una combinación lineal de autoestados. Para que nos entienda el oyente, es como cuando tenemos el experimento de la doble rendija, que también hemos comentado aquí en este programa, tenemos un estado que tiene que pasar por una rendija 1 o por una rendija 2. Entonces, el estado que describe ese sistema es una superposición de que pase por la rendija 1 o pase por la rendija 2.
Vale.
Entonces,
una suma de diferentes estados, podríamos decir, el estado final, ¿no? No sé.
Exacto.
Hasta ahí vamos bien, venga.
Entonces,
hay que pensar en que esta cosa que suena tan abstracta de estado la podemos extrapolar a neutrino. O sea, el neutrino va a tener una serie de propiedades y esas propiedades pueden ser combinaciones de otras propiedades que tenemos en mente.
Vale.
Entonces, cuando tenemos un estado escrito en estos autoestados, en los estados posibles en los que puede estar este estado, que es una combinación de ellos, la mecánica cuántica nos dice que cuando nosotros vamos a medir, que es lo que se suele llamar el colapso de la función de onda o algo así, no nos metamos en estas cosas.
Que vamos a observarlos de alguna
cuando
forma.
Cuando vamos a observarlos, entonces medimos uno de los autoestados que formaban parte de ese estado.
Vale, sí.
Pero en principio el estado puede estar en una combinación de estos estados.
Vale, es como el electrón que puede estar en muchos sitios a la vez, ¿no? Digamos, y en el momento que lo miras está en un sitio, por lo menos, ¿no?
Sí, a mí nunca me ha gustado demasiado eso del electrón en varios sitios a la vez. Pero
¿para qué me lanzó?
Yo por si acaso, para dejarlo más claro a nivel muy, muy divulgativo, muy básico, y con estas metáforas que a veces ponen los pelos de punta a los que saben del tema.
Vale, cerramos el micrófono a todos los físicos.
Compararía un poco esto de los estados y autoestados con chocolate, ¿vale?
¿Ves? Ahora empiezo a entender.
Ahora sí. Vale,
vamos.
Chocolate muy negro, chocolate con leche, tenemos muchas variantes, ¿vale? Y cada una de esas tabletas, a pesar de que sean distintas y generar pasiones y que no sea lo mismo, a mí no me des chocolate puro que no me gusta, dame con leche, están compuestas de los mismos constituyentes, pero en distintas proporciones.
Ajá.
Y ese chocolate negro totalmente fuerte no es la leche y no es el cacao. Es una mezcla de ellos donde hay mucho más cacao que en la proporción que acaba dando el que es con leche. Entonces es un poco una similitud de lo que ocurriría en este caso.
Oye,
no sé si ha quedado...
Sí, muy bien. Inicio.
Efectivamente.
También un poquito, otro ejemplo que también puede ayudar un poquito es cuando realmente es un sistema clásico lo que yo voy a contar. Es lo que ha dicho Ignacio. Estas son las cosas que ponen los pelos de punta a la física. Pero bueno, una moneda, por ejemplo, cuando tú la lanzas al aire puede salir cara o puede salir cruz. Pero antes de que tú sepas si ha salido cara o cruz, tienes que decir que la moneda es una superposición de que vaya a salir cara o vaya a salir cruz.
Vale. Entonces, es como todos los posibles estados que tiene, pero que se manifiestan en uno cuando tú la observas.
Cuando tú la observas.
Vale.
Si me dejáis, particularizo todo esto al caso de los neutrinos, que
vale,
es el que
venga,
nos
Alberto.
Ocupa. Hemos hablado de que los neutrinos tienen varias propiedades. Una de ellas es el sabor, ¿vale? Y hemos hablado de neutrinos electrónicos y neutrinos muónicos, que son los que Pontecorvo consideró inicialmente. Luego podríamos meter el del tau, pero con dos ya nos vale. Otra de las propiedades que puede tener es la masa, ¿vale? Que en principio, cuando Pauli lo postuló, él pensó que la masa o bien era cero o bien era extremadamente pequeñita. Y de hecho era muy fácil formular una teoría con neutrinos sin masa, con neutrinos de masa cero. Pero bueno, no había ningún problema con que a lo mejor pudieran tener masas súper pequeñitas. Pues estas propiedades que se mezclan en diferentes proporciones se pueden aplicar también a la masa. Es decir, tú podrías imaginar un neutrino que tuviese una mezcla de dos masas. Y eso significaría que si pudieras medirla, si tuvieras una balanza de neutrinos, cosa que no tenemos ni siquiera ahora en el siglo XXI, no digamos ya en los años 50, si pudieras medirla, pues dependiendo de esa proporción, si la proporción es 90% o 10%, pues el 90% de las veces medirías una masa y el 10% de las veces medirías otra masa, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso es una cosa muy exótica, porque en principio los vasos de agua pues tienen una sola masa.
Intuitivo, ¿no?
Pero en física cuántica eso se puede hacer. Y con los sabores pasa lo mismo. Tú, idealmente, podrías pensar en crear un neutrino que fuese 75% electrónico, 25% muónico, ¿vale? Y el hecho de poder mezclar esas cosas tiene una serie de consecuencias bastante importantes. Porque cuando los objetos cuánticos se propagan en el espacio, se propagan de acuerdo a cuánta energía tienen. Uh-huh. Y eso quiere decir cuánta masa tienen. Por lo tanto...
Sí, porque masa y energía están relacionadas.
Eso es,
¿no?
Masa y energía por es igual a mc cuadrado. Entonces, los neutrinos con una masa definida se van a propagar de una manera, digamos, más sencilla. Mientras que esos que son una mezcla de dos masas se van a propagar de maneras complicadas. Y esa propagación complicada, en la práctica, lo que significa es que la proporción de los dos, de la leche y el chocolate, va a ir cambiando a medida que se propagan.
O sea, eso, mira, hay un ejemplo también muy bonito que nos puede ilustrar un poco esta situación, y es imaginaros en estos concursos de televisión donde hay una ruleta que tú tienes que girar de colores, ¿vale? Imaginaros que tenemos un círculo pintado con tres colores, amarillo, verde y azul, por ejemplo, ¿vale? Entonces, mientras está parada esa ruleta, nosotros estamos viendo los tres colores. Pero cuando la ponemos a girar, esos tres colores
se mezclan.
¿Vale? Uh-huh. Sin embargo, cuando la ruleta va perdiendo velocidad cada vez más, empiezas a distinguir más los tres colores originales que tenías en la ruleta, ¿vale? Entonces, de lo que trata esto es de escribir el neutrino como estas combinaciones y después, conforme se vayan propagando, mezclarlas.
O sea, que conforme van saliendo esos neutrinos del Sol, conforme van viajando hacia nosotros, van cambiando, van oscilando.
Eso es lo que decía la hipótesis y el cálculo de Pontecorvo, ¿no? Que si los neutrinos podían tener masas diferentes, y no tenían todos masa cero, y podían mezclarse, y eso eran dos grandes síes, que a lo mejor no se cumplían, cuando se propagasen debería suceder esto. Debería suceder que su sabor fuese cambiando a medida que se propagan y fuese cambiando de neutrino electrónico a neutrino muónico, neutrino electrónico a neutrino muónico. Entonces, una posible explicación al déficit de neutrinos solares era que nos estaban llegando todos los neutrinos, pero cuando nosotros medíamos, como medíamos solo los electrónicos, nos estábamos perdiendo ese 50%, ese 60% que se habían convertido en neutrinos muónicos. Habían oscilado hasta perderse para nuestro experimento. Pero si tuviéramos un experimento que pudiera verlos todos, claro que los vería, ¿no?
Y esta explicación es la que luego comprobamos que era verdad.
Efectivamente.
Pero lo curioso es que se comprobó que era verdad no con un experimento solar. Se descubrió que la solución era, porque como decía Alberto, había esta solución del momento magnético, había otras soluciones exóticas. Ajá. Y todas daban buena explicación de los resultados de los experimentos solares. Pero llegó un experimento de reactor, de neutrinos de reactor, como lo que habéis hablado al principio.
Reactor nuclear, vamos.
Reactor,
¿no?
Nuclear, bueno, de hecho era un experimento en Japón que en vez de un reactor utilizaba neutrinos de muchos reactores.
Vale.
¿Vale?
Sí, porque pueden viajar y entonces claro, los podías detectar en un
entonces,
detector.
Entonces estaba un detector localizado en un laboratorio subterráneo y recibía neutrinos de más de 50 reactores. Sabéis que en Japón tienen muchos reactores nucleares, pues recibían.
Porque los neutrinos atraviesan la Tierra. Entonces, claro, le llegaban de todas partes.
Entonces, fue este experimento el que realmente demostró que los neutrinos electrónicos, o en este caso antineutrinos electrónicos, pero bueno, asumimos que igual los neutrinos que los antineutrinos oscilan igual, pues fue el que demostró que realmente lo que estaba ocurriendo es que oscilaban, según ha explicado Alberto, porque las otras soluciones requerían o bien un campo magnético en el Sol, que claramente en un experimento en Japón con un reactor no había un campo magnético como en el Sol. O las interacciones exóticas que se proponían que ocurrían dentro del Sol, ahí tampoco podían ocurrir, porque había efecto de materia con la corteza terrestre, pero muy poco.
Exacto.
Entonces, fue este experimento de reactor el que resolvió el problema de los neutrinos solares. Y yo lo digo, siempre lo digo, me repito, es una pena que no le dieran el Nobel, porque dieron el premio Nobel a los experimentos, en este caso, es verdad que el experimento Snow en Canadá, le dieron el premio Nobel a su director, Art MacDonald, porque Snow es el experimento que midió explícitamente que había un cambio de sabor en los neutrinos. Porque habéis dicho antes que los experimentos medían los neutrinos electrónicos, pero Snow tenía una técnica novedosa que medía no solo los neutrinos electrónicos, pero tiene una técnica que los medía todos. Entonces, ajá, SNOW midió y dijo, ah, pues cuando los mido todos,
están coinciden los que tendrían que estar. Claro.
Entonces, SNOW hizo realmente fue un papel muy importante, es el que dijo, hay un cambio de sabor. Pero fue Camblan el que dijo, ese cambio de sabor es por las oscilaciones.
Exacto.
Entonces ahí quedó un poco...
Es que hay una cosa en las oscilaciones muy bonita, que es que hasta qué punto se transformen de un sabor a otro depende de cuánta distancia recorran. Sí,
exacto. Depende de la distancia, exacto, en ese caso, y de la energía que tengan.
Eso es, depende de ambas cosas, de la energía y de la distancia. Entonces, a no ser que tú tengas fuentes a diferentes distancias, tú no puedes comprobar que realmente están siguiendo la curva de la oscilación. Claro, tú puedes comprobar que sí, bueno, que hay menos, que no sé qué, pero y Camblan tenía eso. Camblan tenía un reactor a 50 kilómetros.
Otro más lejos.
A 150. Claro, otro a 200.
En cambio, el sol siempre está a la misma, para entenderlo.
No, y es más, el sol es un follón porque el núcleo del sol es gigantesco. Claro, y los neutrinos se están produciendo en todo el núcleo del sol. Y, en fin, y recorren una distancia enorme.
Hasta... Recorren una distancia enorme y no, realmente los neutrinos solares tú no puedes ver la oscilación. Pero en Camblan sí, porque estaba diseñado de forma... Sabemos que los neutrinos solares oscilan con unas longitudes de oscilación de unos 150, 180 kilómetros.
Claro.
Y Camblan tenía esa longitud. Entonces Camblan pudo ver la oscilación. Con el sol no se podía.
A veces hay que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado.
Oiga, es uno de esos experimentos en los que de verdad una gráfica contiene una enorme belleza. Porque tú esperas en las oscilaciones una oscilación sinusoidal, algo parecido a un seno, y efectivamente Camblan podía ponerte los puntitos sobre el seno, ¿no? Entonces tú veías, ¿qué es esto?
Es armónica,
¿no?
Totalmente.
Claro,
¿no?
Es que es esto lo
y
que
bueno, y cuando a un físico le das un oscilador armónico,
se emociona. Oye, hablarme un poco porque también existen los neutrinos atmosféricos.
Sí, y además nos hemos centrado hasta ahora en neutrinos solares, pero antes de que se resolviera el problema de los neutrinos solares, se resolvió el de los atmosféricos.
Vale.
¿Vale? Que de
a
hecho,
ver, expliquemos atmosféricos, porque bueno, en el Sol hemos entendido que en el Sol se producen una serie de reacciones en las cuales se pueden producir esos neutrinos. Pero, ¿qué son esos neutrinos atmosféricos?
Lo que llamamos neutrinos atmosféricos son unos neutrinos que se producen en la atmósfera después de que un rayo cósmico, ¿vale? Que son partículas cargadas, normalmente que vienen del exterior del universo, chocan, interaccionan con los núcleos de la atmósfera, de nitrógeno, etcétera, y producen unas partículas como los muones, piones, que son partículas inestables y decaen a neutrinos, ¿vale? Y producen, como el Sol solo producía neutrinos electrónicos, en la atmósfera se producen sobre todo neutrinos muónicos.
Porque hay más energía en esos rayos cósmicos, ¿no? Exacto. Son más energéticos.
Y de hecho, los neutrinos atmosféricos se estudiaban no porque quisiéramos saber nada de ellos. Se estudiaban porque había unos experimentos, el experimento Kamiokande, que lo que quería era medir la desintegración del protón. El experimento Kamiokande
es verdad. Que el protón se pudiera, él solo,
claro,
¿no?
Desintegrar. Es un proceso que está lo predicen muchas teorías de gran unificación.
Exacto. Eso es algo hijo de los años 70. Los años 70 desarrollaron un montón de estas teorías y todo el mundo estaba ahí en plan de que el protón se va a desintegrar. Sí o sí, ¿no? Entonces,
recuerdo que es la época pues después de los hippies y todas estas cosas.
Entonces, estos experimentos Kamiokande que querían ver la desintegración del protón, decían, vale, yo para ver la desintegración del protón me tengo que quitar toda la basura que me llega. Para ellos los neutrinos atmosféricos eran ruido de fondo, era basura. Pero claro, tenían que controlarla bien para poder detectar su señal de forma limpia. Entonces, intentando estudiar los neutrinos atmosféricos para tenerlo bajo control, se dieron cuenta que no se comportaban como esperaban. Porque se esperarían que, según estos procesos que ocurren en la atmósfera, llegaran en una proporción... dos neutrinos muónicos por un neutrino electrónico, teniendo en cuenta esas desintegraciones.
¿Y tampoco?
Y tampoco.
Si es que cada vez que buscamos una cosa no sale lo que esperamos.
Entonces esto es lo que se llamó el problema de los neutrinos atmosféricos.
Es que todos los neutrinos que encontrabais tenían problemas.
Exacto, está lleno de... Es muy bonito porque es una historia llena de problemas que al final resolvemos con una sola cosa. Y eso no sé...
¿Y qué pasaba aquí?
Pues pasaba lo mismo que hemos explicado con los solares.
La de las oscilaciones,
claro,
¿no? Lo mismo.
Y en este caso se resolvió antes, se resolvió en el año 1998, el experimento Super-Kamiokande, porque se dieron cuenta que cuando miraban los neutrinos que venían de arriba, ¿vale? Más o menos ahí estaba todo bien. Pero cuando miraban los que venían de abajo, porque sabéis que los neutrinos atraviesan toda la Tierra.
Correcto.
Entonces pueden ver los que vienen de arriba, directamente de la atmósfera, y los que vienen de abajo después de atravesar toda la Tierra. Los que venían de abajo, había menos de lo que esperaban. ¿Vale? Porque en ese caso habían tenido más longitud para oscilar.
Exacto.
Para cambiar
al recorrer
tipo.
El diámetro terrestre, claro, habían tenido longitud suficiente, 12.000 kilómetros, para ir oscilando.
Para cambiar esa...
Sí.
Vaya. Los neutrinos tienen diferentes oscilaciones que están asociadas a las diferencias de masa. Al final hay tres neutrinos, por lo tanto hay tres diferencias de masa diferentes.
Dos.
Bueno, si dos independientes,
sí,
tres,
sí,
si queremos, ¿vale? Entonces, asociado a cada una de esas diferencias hay una oscilación distinta. La de los neutrinos solares tiene una longitud típica de 150 kilómetros, dependiendo de energías y sí. tal, pero bueno. Mientras que la de los neutrinos atmosféricos, que está asociada a otra diferencia, tiene una longitud típica que, si no recuerdo mal, es 1.500...
Sí, por ahí, por los pili, algo.
2.000 kilómetros, ¿vale?
Vamos a mirar, quedan unos 10 minutos de programa. Vamos a ver un poquito hacia el presente y un poquito hacia el futuro, si os parece. Yo creo que ha quedado, de verdad, os lo digo en serio, dada la complejidad que tiene esto de las oscilaciones y demás, yo creo que han hecho un esfuerzo verdaderamente de aplauso aquí nuestros tres grandes físicos. Miremos un poquito para adelante. Quedan todavía dudas, por ejemplo, muchas. ¿Masa? ¿Tienen masa? ¿Qué masa tienen los neutrinos? Hay muchos experimentos todavía hoy en día que quiero que brevemente comentéis qué se está investigando y qué dudas tenemos todavía sobre ellos, por ejemplo.
Sí, hay uno que sí que, brevemente, para terminar, hay uno que me gustaría comentar porque precisamente tenemos aquí en España,
en Canfranc,
¿no? Que es un experimento que está intentando detectar lo que se llama la doble beta decay.
Bueno, ¿vale? Eso suena a grupo...
Sin neutrinos.
No sé.
Sin neutrinos.
Vale.
Entonces, hemos hablado de que la beta decay, la desintegración...
La desintegración beta.
La desintegración beta. Hay otro proceso, que es la doble beta decay, que consiste en dos veces ese proceso.
Vamos a hablar en español, la desintegración doble beta.
Perdón, ya, es que... entonces, lo que permitiría saber, lo que permitiría determinar si se detecta esta doble desintegración beta es diferenciar si los neutrinos son un tipo de partícula que se llama de Dirac o si son de Majorana.
Déjame que te haga un pequeño apunte. La desintegración doble beta se ha detectado ya. Lo que pasa es que, en toda desintegración beta lo que emites es un electrón o un positrón con un antineutrino o un neutrino, ¿vale? Entonces, lo que se ha detectado ya es una desintegración que emite dos electrones y dos antineutrinos.
Exacto.
Lo que está buscando NEXT es si es posible que se produzca esa misma desintegración, pero sin neutrinos, solo emitiendo los dos electrones. Porque eso significaría que los dos antineutrinos se han juntado el uno con el otro y han desaparecido. Han hecho esto que se llama aniquilarse. Pero dos antineutrinos no se pueden aniquilar, porque solo se aniquila...
No es la partícula y la antipartícula,
se aniquila,
¿no?
El neutrino con el antineutrino.
¿Sería el neutrino su propia antipartícula?
Eso es.
Si ese es todo el medio de la cuestión.
Si detectamos eso, quiere decir que estamos viendo que el neutrino es su propia antipartícula.
Y podría ser un posible premio Nobel español si se detectara eso.
Si se detectara. Hay otros...
José Gómez Cadenas está detrás, entre otros.
Tenemos que decir que hay otros experimentos que van detrás de eso y que algunos están bastante avanzados.
A lo mejor tienen más dinero para ello.
Sí, eso es lo que iba a puntualizar.
Es bastante probable.
Sí, podría ser un premio Nobel español si lo financian.
Claro, porque sin dinero, vamos, como para ponerte a buscar betas decays, ¿no?
Sí.
Bien, ¿qué más estamos? ¿Qué dudas tenemos? ¿Qué estamos buscando hoy en día? ¿Qué otras puertas están cerradas si queremos abrir? ¿Alguna cosa más?
Aplicaciones,
vamos a aplicaciones si queréis, quedan 8 minutos.
Yo quiero comentar una cosa fundamental,
vale,
que es lo de la masa de los neutrinos, ¿vale? Hoy en día, para muchos físicos, es muy relevante estudiar por qué la masa de los neutrinos es tan pequeña como es, ¿vale? Cuando Pauli lo postuló, dijo, podrían no tener masa, luego se admitió con esto de las oscilaciones que la masa podía existir, pero ser muy pequeña. Ahora tenemos experimentos que han conseguido poner cotas superiores, sabemos que no es más que no sé qué, pero todavía no hemos conseguido medirla de verdad. Lo que sí sabemos es que es muy muy pequeña, es más de 1 millón de veces más pequeña que la del electrón.
Que ya de por sí la masa del electrón es mucho más pequeña que la de un átomo, o sea que imagínense ustedes.
Eso es, efectivamente. Entonces, lo que los físicos nos cuesta de creer es que el mismo mecanismo que genera masa para los electrones genere una masa que es 1 millón de veces más pequeña simplemente porque le apetece, ¿no? Entonces, tenemos la sospecha, aunque no podemos estar seguros, de que lo que genera la masa de los neutrinos es un mecanismo diferente.
Sí, y ahí me gustaría puntualizar que normalmente siempre se cree que los mecanismos de generación de masa provienen del Higgs.
No, claro.
Y realmente hay otros variantes de...
El paladín de QCD ha llegado.
Lo dejamos para otro día, sí. Vamos a comentar alguna aplicación y demás que se está haciendo con neutrinos. Ignacio.
Pues breve. Yo creo que lo suyo es aprovechar que hace no demasiado ha salido una aplicación muy muy así primordial, todavía hay que desarrollarla, pero que aprovecha esos grandísimos detectores, esas bestias inconmensurables que se han creado, porque antes hablábamos de que los primeros detectores tenían 200 litros de agua con un compuesto que no hemos entrado a hablar de cómo
demás,
es,
sí.
Pero estamos hablando de que ahora mismo hay algunos como el Ice Cube que tiene 1 kilómetro cúbico
que está en
de hielo.
¿Kilómetro
está en
cúbico?
Sí, en el Mediterráneo.
Exacto.
También hay propuestas.
Exacto.
Sí, o sea, tenemos detectores realmente grandes. Y parece ser que se ha visto... Bueno, dices, el neutrino atraviesa lo que le eches en principio, ¿vale? Atraviesa la Tierra. Así que si nosotros estamos utilizando partículas que nos atraviesan a nosotros para hacer radiografías y ver nuestro interior,
vamos a ver el interior,
podríamos aprovechar un neutrino para ver el interior de la Tierra. Y se ha hecho algo, bueno, pues análogamente parecido a lo que se hace con un TAC en un hospital. Se ha visto qué cantidad o en qué proporción esos neutrinos atmosféricos han sido capaces de atravesar la Tierra, del lado contrario de las antípodas, ese Ice Cube, hasta el propio Ice Cube. Y en función de eso se ha podido calcular desde distintos ángulos cuáles son las densidades de ese globo terráqueo, las capas en las que está compuesto, de forma muy rudimentaria. Porque de hecho esto lo ha hecho un grupo de físicos del IFIC,
sí, precisamente donde un grupo
Alberto. Físicos teóricos.
Compañeros nuestros, sí.
Y no el grupo de personas que están trabajando directamente en el Ice Cube.
Nosotros desde aquí somos capaces.
Claro, bueno, sí, podríamos contar la historia de ellos. Lo que pasa es que Ice Cube liberó un cierto conjunto de datos para hacer un cierto análisis.
Y
es lo que ellos han podido usar. Ahora están en conversaciones con Ice Cube para ver si pueden utilizar más datos. Y
imaginar lo que hemos podido hacer con lo que nos habéis medio dado, como nos lo deis todos, veréis.
El concepto
aquí
es
en el IFIC lo que hacemos.
Porque sobre la Tierra podemos lanzar muchas hipótesis sobre cuál es su estructura interna, pero ver como tal el núcleo atómico, eso que todos habíamos escuchado en el instituto, compuesto
el
por hierro y níquel.
El núcleo de la Tierra
compuesto de hierro y níquel, pues no lo habíamos visto como tal. Pero con esto hemos podido ver que realmente hay una capa tremendamente densa en ese interior de la Tierra. Estamos observando cosas que, con lo que teníamos hasta ahora, que principalmente era por las ondas de los terremotos y cómo se propagaban por los distintos componentes y densidades del globo, pues no podíamos ver. Y ahora los neutrinos parece que nos están mostrando una nueva opción.
Y a la vez que nos están mostrando cómo es o cómo puede ser el interior de la Tierra, también pueden ser, en un futuro, una fuente extraordinaria de conocimientos del universo en general, con esos telescopios de neutrinos que se llama.
Sí, bueno, sí, yo quería comentaros, bueno, aparte de lo que comentas de los telescopios de neutrinos, que puedes dar información sobre la materia oscura del universo, incluso sobre explosiones supernova, ¿vale?
Hay una red de... Serían como neutrinos que nos llegan de grandes eventos con unas energías tremendas,
enormes.
Y nosotros detectándolos y analizando esas energías podemos entender mejor esos fenómenos. Sería algo así, ¿no?
Y de hecho el experimento Ice Cube que comentáis tiene varios eventos de estas energías muy altas que todavía no tienen muy claro, ¿no? De dónde vienen, no han conseguido identificar el origen.
Bueno, hay uno que sí que se sabe de dónde viene.
De una supernova, ¿no?
De un núcleo activo de galaxia. O sea, uno quiere decir, hay una fuente confirmada con la que tienen algunas decenas de eventos en Ice Cube, pero solo una.
Pero sí me gustaría comentar muy brevemente que también conectando, que la física de neutrinos tiene conexión con los objetos que hay en el universo y sobre todo con el origen del universo. Porque uno de los objetivos de la nueva generación de experimentos de oscilaciones de neutrinos es estudiar el diferente comportamiento entre neutrinos y antineutrinos. Porque si los neutrinos y los antineutrinos oscilan de forma diferente, esto puede estar conectado y puede explicar por qué nuestro universo está formado por materia
y no por
antimateria. ¿Vale? Entonces esto es una conexión muy, muy especial, que hay un experimento en Estados Unidos, DUNE, un experimento en Japón, Hypercamiocande, que van a intentar estudiar esta relación del comportamiento de neutrinos y antineutrinos con el origen de la simetría.
Y además, en esta línea, fijaros que estamos empezando a jugar con mucha ventaja, porque es que justo ha entrado al campo de juego las ondas gravitatorias, las ondas gravitacionales. Y las ondas gravitacionales...
Que por cierto tuvo noticia esta semana, ¿no? Cuatro nuevas señales.
Cuatro nuevas detecciones de ondas gravitatorias. Y estas señales, ya gracias a que podemos detectar ondas gravitacionales, podemos dirigir los telescopios hacia donde nos están viniendo estas fuentes de neutrinos.
Impresionante.
Sí, yo...
Para rematar, Alberto.
Yo lo único que quiero decir es que es sorprendente cómo las propiedades fundamentales de una partícula como el neutrino, como si es su propia antipartícula o no lo es, cuál es la diferencia entre el neutrino y el antineutrino, sin embargo nos están diciendo cosas muy fundamentales sobre el universo cuando era muy joven. Quiero decir, parece mentira que física tan fundamental, preguntas que son tan... tienen tan poco uso, en principio, como, bueno, ¿será el neutrino su propia antipartícula? Luego tienen consecuencias fundamentales respecto a por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria, ¿no? Y en ese sentido, el neutrino es una partícula muy especial que enlaza un montón de preguntas profundas y muy interesantes de la física de varios campos.
Hasta tal punto que son una señal, una evidencia de lo que se llama billón de Standard Model.
Bueno,
no tenías que decir.
Es decir, hay ciertas propiedades que van más allá del modelo que usamos para describir las partículas.
Si de verdad su masa viene de algo que no es el bosón de Higgs, tiene que ser de fuera del modelo estándar.
En fin, queridos amigos, finaliza aquí un viaje de algo más de 80 años, un viaje que comenzó con una simple idea, un remedio desesperado de un físico teórico que intentaba mantener a toda costa el principio de conservación de la energía y que termina con una nueva ventana abierta, quizás la más amplia que jamás hemos tenido en el universo. Ha sido verdaderamente un placer y una verdadera clase magistral aquí de nuestros físicos con un tema extraordinariamente complejo y fascinante, ¿verdad, Ignacio?
Sí, tanto.
Así que muchísimas gracias, Ignacio Crespo, gracias, David Ibáñez, gracias, Alberto Aparici, por venir y por elegir tema. Y gracias, Mariam Tórtola, por venir por primera vez al programa. Ha sido un verdadero placer. Contamos contigo para otro programa. Nosotros nos vamos despidiendo. Antes, recordaros que os dejamos con 90 Minutos, con Manolo Montalt y con Salva Folgado, y que nosotros volveremos la semana que viene en un horario especial, ojo, el próximo miércoles, sí, de 6 a 7 de la tarde, hora de merienda, sí, el fútbol y estas cosas tienen que a veces tenemos que cambiar un poco el horario, pero no queremos perder el estar aquí todas las semanas. Agradecer a Carlos Sánchez, que estuvo en el control, agradecer también a Mario Rivera, que también estuvo en el control, y nosotros volvemos la semana que viene. Ha sido un verdadero placer. Adiós.